Llegué a una conclusión de vida importante.
¿Cuál, Boris?
El máximo nivel de respeto a todos los asuntos raciales, sexuales, económicos, o sea, el mayor nivel de equidad posible es no me importa una mierda lo que haga con su vida. Gracias. Simplemente eso.
Es un inicio importante, es como un axioma básico importante para de ahí empezar a construir una sociedad.
No, no, para mí no es un axioma, para mí ya el teorema es que ¿cuál es la mejor forma para no ser racista? Que no le importa una mierda la vida de los demás. A nivel de nada. Como ellos tengan su vida, yo no tengo por qué juzgarlos. Que a nivel sexual, económico, me importa una mierda. Puedo participar para mejorar su condición de vida si están pasando por un mal momento, bien, pero que esta persona tiene un color de piel diferente, me vale mierda. Es la vida de ellos. Que es una persona que prefiere hombres, mujeres o que otra, me importa un culo. Que viene de otro país, que venga a donde quiera. Me importa un culo. Es la filosofía que nos va a unir como especie humana hacia la paz. Gracias. Esa es mi charla, TED.
Entonces,
Tengo que
ya
llenar otros
saben.
20 minutos con argumentos. No sé cómo, pero.
Forero 2026.
Eso. Me importa una mierda. Esa va a ser mi
El
campaña.
eslogan de campaña.
Sí. Y de todo, de filosofía. Es toda una filosofía de vida, no solo una campaña. Es aceptarlo en tu corazón. Decir, todo me importa un culo.
El Hakuna Matata del nuevo milenio.
Sí, pero es que es importante decirlo con un poquito de pasión interna. Me importa una mierda.
Importa una mierda.
Exactamente. Los invito a que se unan a esta pseudo religión. Cuando nos reunimos, nunca, porque nos importa
Porque
un
nos importa un
culo.
culo.
Exactamente.
Bien, cuente conmigo.
Bueno, ¿qué me importa?
Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como estrenar una película en el peor momento posible, como la comedia que solo hace reír a veces, el terror que no asusta mucho, las tripas, muchas, muchas tripas, los mapaches. Porque hoy vamos a hablar de una película que se estrenó hace poquito y que fue hecha por la gente de Foo Fighters, Studio 666.
Do you guys get this overwhelming sense of death? Whoa. Doesn't really seem like the right fit. Wow, that's rad.
Y como no siempre, estamos con Diego. Don Diego, ¿cómo me le va?
Muy bien, muchas gracias.
Qué dicha. Don Diego, usted lo pueden encontrar en redes sociales como Ale Frito. Yo soy Boris, a mí me encuentran en redes como Cforero o Juan Dapo. No está porque simplemente dijo no los quiero ver, necesito descanso de ustedes, huelen feo y por eso no está en este capítulo. Pero si quieren pueden encontrarlo en redes sociales como arroba Juan Dapo para que le echen la madre, le digan por qué no estuvo en este capítulo, piro. Eso lo pueden hacer.
El pirobo es importante.
Es importante para que lo entienda, para que él sepa que es un mensaje directo hacia él.
Exacto.
Estúpido Nerd está en redes sociales, las encuentran en estupidonerd.com/contacto. Y si a ustedes les gusta lo que hacemos, por algún motivo nos pueden apoyar. Con ese dinero podríamos contratar un exorcista. Y entonces los esperamos en estupidonerd.com/lafamilia.
La familia.
La familia. Entonces, dicho todo esto y para seguir con este monólogo,
¡hágale!
Hablemos de la ficha técnica de esta mierda que me toca a mí también hacerla. Entonces, si están aburridos, pausen, vayan, tómense un cafecito y luego ya vuelven y siguen escuchando mi voz. Resulta que Studio 666 es una película de 2022, nació de una historia de Dave Grohl y fue una película que se grabó en secreto. Prácticamente nadie sabía que la estaban haciendo. Fue apenas en noviembre de 2021 cuando el público se enteró porque lanzaron, o pues porque anunciaron que iban a estrenar la película. Esta estudio 666, eso me pareció una chimba, se grabó en la misma casa donde los Foo Fighters grabaron su décimo disco, de verdad. Ellos se reunieron, que estaban grabando Medicine at Midnight, se llama el disco, y dijeron, ve, ¿y si hacemos una película aquí mismo? Y pues dijeron, venga, y ahí comenzaron a hacerla. Estaban muy felices filmando, grabando, pero por cuestiones de pandemia en 2020 tuvieron que parar la grabación por un tiempo. Luego volvieron a la casa, esperaban terminar todo el rodaje en 6 días, pero terminaron demorándose 3 semanas por asuntos de salubridad y de condiciones de cuidado por el COVID. Esta película se estrenó en Estados Unidos el 25 de febrero. En Europa también se estrenó más o menos por la misma época. En Latinoamérica se demoró un poquito más, pero la lanzaron entre mediados y finales de marzo para que coincidiera con la gira suramericana que estaba haciendo la banda. Ellos tocaron en Argentina y en Brasil en Lollapalooza. Luego iban a tocar en Asunción, en Paraguay, en el Asunciónico, pero pues se canceló por problemas de clima y porque Paraguay no existe. Y iban a tocar en el Estéreo Picnic de Bogotá, pero Taylor Hawkins falleció en un hotel de aquí de Bogotá. Muy triste, cancelaron pues el concierto, como era apenas evidente. Y nosotros, de hecho, desde hace un tiempo ya habíamos hablado de hablar de esta película, ¿no?
Dijimos, sí, nosotros estuvimos a punto de hacer capítulo antes por cosas de los estrenos que estaban saliendo en ese momento y todo, como que cambiamos de opinión, sí. Pero apenas pasó lo de Stereo Picnic fue como, no, o sea, tenemos que hablar de esa película, no sí, hay de otra.
Ni modo. Entonces, este es un pequeño homenaje, así como hicimos los capítulos de Lelutier, este es un pequeño homenaje a Taylor Hawkins, que este man hizo algo muy particular. ¿Se acuerda que en el capítulo del Padrino dije que Marlon Brando no se memorizó ni una puta línea de diálogo porque no se le dio la gana?
Sí.
Taylor Hawkins hizo lo mismo. El man ni siquiera leyó el guión. El man no tenía ni idea de qué iba la película, no se aprendió ninguna línea, le iban diciendo, en esta escena va a pasar alguna maricada, y el man improvisaba todo. Y pues cool.
Sí.
Esta película es hecha por Roswell Films, que es la productora que fundó Foo Fighters, y es la primera vez que hacen ficción. Ellos ya habían hecho 4 documentales, incluyendo Sound City, que lo recomiendo mucho, es buenísimo. Y pues por último, la crítica le ha dado durísimo a esta película. Dicen que es floja, que es apenas pasable, que para hacer comedia no hace reír, que para hacer terror no asusta. Dicen también que las actuaciones son malas, ya hablaremos de eso. Pero también dicen que pues, después de todo es una película divertida, que si uno está en el mood, que si uno quiere pasar un buen rato, pues que vayan y veanla. Pues premios no se va a ganar, no va a ser una película memorable, en las facultades de cine no van a hablar de esto, pero es parchada, es divertida. Pues eso es.
Bien.
Y ya para cerrar este monólogo de Boris, yo voy a hacer los tropos. Resulta, los tropos.
Hágale. Yo escucho.
No, mentiras. Don Diego, dígame cuáles son los fufaitropos.
Los fufaitropos de esta película. Bueno, empezamos con el tropo de B de bueno, porque la película es película B de aquí al fin del mundo. Puede que en producción se vea un poquito más, pero también yo siento que eso es más como por... Más porque ha avanzado la tecnología y no tanto porque en serio la producción sea muy sí, superior.
Porque para hacer efectos especiales hoy en día solo se necesita un portátil y ya. Sí, cierto.
Exactamente. Entonces, esta película es una película B con toda, lo cual va muy acorde a el género que eligieron. Y pues que sí, no creo que su intención hubiera sido otra. Está el tropo de la gormanía. ¡Jue madre vida! ¡Qué cantidad de gorta ni en esa película! Lo cual, pues, de nuevo, muy acorde a todo lo que nos están mostrando. Está el tropo de... ¡Los músicos hacen música!
¡No shit, Sherlock!
Sí. actuar tal vez no tanto. Pero haces música. Y bien, bien por ese lado. Cool. Sí, está la cuestión como de la típica película o serie... En la que alguien que no es un actor, solo que en este, pues, son los actores principales, entonces es bastante notorio. Está el tropo del pacto demoníaco, porque eso pasa. Entonces, como que hay cosas demoníacas y raras que suceden en la esta y... ¿Sí?
Un poco ambiguo, pero sí.
Está el tropo de que el rock es satánico. Lo cual me parece muy divertido.
Es muy bueno.
Parece muy divertido que los Foo Fighters hagan una película sobre cómo el rock es satánico. Ok. Y está este spoilero, entonces voy a no decirlo completo. Está el tropo de que la lujuria se castiga.
Sí.
¿Sí? Bien. Esos son los tropos principales de del estudio 666.
Ok, entonces esa fue la ficha técnica, esos fueron los tropos. Les recomendamos la película, véanla. Está en pocos cines, se estrenó en pocos cines. Está en otras plataformas non sanctas. Pero vale la pena verla. Vayan, vayan a pedirle una ojeadita, es divertida.
Especialmente si les gustan los Foo Fighters, especialmente.
En especial, sí. Sí, más que si les gusta la comedia o el terror. Si les gusta Foo Fighters, hay que verla.
Sí, sí.
Y pues, bueno, después de la cortinilla, vamos con los spoilers satánicos de Estudio 666.
This is not just a creepy rock and roll house. It allows spiritual entities to cross into our world.
Oh my God!
Estudio 666 es la película que se nota que Foo Fighters siempre quiso hacer. ¿Por qué? Porque hicieron esa película por alguna razón extraña de la vida. ¿En qué consiste? En los Foo Fighters son ellos mismos, hacen de sí mismos y están haciendo su décimo álbum. Y como tiene que ser un álbum tan especial, entonces, y porque Dave Grohl está completamente bloqueado y no se le ocurre absolutamente nada para escribir, entonces el productor de sus discos decide enviarlos a una casa que tiene un sonido único, que era lo que Dave Grohl estaba pidiendo, que necesitaba algo único para este nuevo álbum. Y los manda a una casa de mierda. Que cuando ellos llegan se vuelve aún más casa de mierda porque como rockeros son un desastre y dejan todo tirado por todos lados. Además de que no le dan cuarto al pobre Pat.
Sí, Pat merecía un cuarto mejor.
Pat merecía un cuarto mejor. Y ellos en esta casa empiezan el proceso de componer este nuevo disco que definitivamente no hay forma de que salga porque las grandes ideas de Dave Grohl son volver a escribir Everlong y otras. Los riffs eran.
Creo
que era All of My Life, sí. All My Life. Listo, este riff. Esa es All My Life.
Sí.
Jue puta. Entonces está completamente bloqueado.
Ese chiste me gusta. Esa es una gran canción, es una idea que usted compuso hace 20 años. Se llama, ¿sí?, Everlong.
Es ahora más chévere sabiendo que él improvisó eso.
Sí.
Y en esta búsqueda de inspiración, Dave Grohl termina metiéndose al sótano de la casa, en donde encuentra el cadáver de un mapache destripado y un libro extraño. Y a partir de ahí se arma el mierdero. Porque obviamente el libro es satánico, todo es satánico, se le mete un demonio adentro y qué chimba. De ahí sale Dave Grohl ya dispuesto a hacer lo que sea con tal de poder terminar la canción, porque escuchó un pedazo de una canción ahí abajo. Y la canción es así, la locura. A los otros les gusta también un montón. Pero cuando empiezan ya a componerla como tal, la canción más o menos está quedando como de media hora. Y ahí ellos empiezan a sospechar que algo está pasando. Hay una vecina que uno de los de la banda quiere intimar con ella.
Que Remy se la quiere echar al sobre.
Remy quiere conocerla bíblicamente. Y ella misma le intenta advertirles que en esa casa algo extraño está pasando. Básicamente lo que está pasando es que Dave Grohl, el demonio que se le metió, quiere componer una canción que se supone que cuando esté terminada va a abrir las puertas del infierno o alguna mierda así.
Algo así.
Y pues para eso como que utiliza a su banda, pero a medida que van terminando como que las partes como que empiezan a volverse, ya como que ya no los necesita tanto. Y hay una pelea entre Shifty y Dave Grohl. Shifty se va todo emputado a cocinar salchichas.
Sí. Ay, porque él es una chimba.
Sí. se va a cocinar salchicha. Ah, no, primero que muere es el repartidor, sí, ¿no? El repartidor. Entonces, que hay un domiciliario que es fan de ellos y, bueno, lo matan. Porque alguien tenía que morirse primero, es que no fuera la banda.
Sí.
La muerte, la matanza tenía que empezar de una forma más casual. Sí.
Luego sí, Chris Shiflett,
Shiflett se va a cocinar y lo mata. Ahí es la primera vez que muestran que es Dave Grohl directamente que lo está matando.
Sí.
Le cocinan la cara y luego lo acuchilla varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ahí ya ellos, la vecina ya les cuenta realmente qué es lo que está pasando. Les habla acerca de esta banda mítica que iba a ser así.
Dream Widow se llamaba la banda.
Dream Widow, que iba a ser así una cosa increíble, que yo no sé qué, pero que el cantante se volvió loco y los mató a todos. Y lo que pasa es que el cantante había encontrado un libro todo satánico que intentó seguir. Y de ahí salió toda esta idea de que tenía que componer esta canción para abrir las puertas del infierno, bla, 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 bla. No la logró componer, entonces mató a toda su banda.
Sí.
Y para intentar, y para evitar que se compusiera la canción completa, se suicidó. Uh-huh. Ese fue el espíritu que se metió a Dave Grohl, que ahora estaba matando a todos sus amigos. El siguiente en morir fue el pervertido de Remy.
Remy, que es el tecladista, es el más nuevo de la banda.
Y que en dos ocasiones sale con buenas tangas narizonas.
Muy chistosas, son grotescas.
Muy grotescas.
Parche.
Porque, listo, ok, una es de piel de tigre, vaya y venga. La otra es la cabeza del tigre, güey.
Sí, sí, sí.
Uf. Y bueno, cuando ya está dispuesto a hacer el frutifantástico con la vecina.
El frutifantástico.
se descubre que Dave Grohl está debajo de la cama con una motosierra. Como ellos pusieron rock muy fuerte para tirar para que Dave no los escuchara, entonces Dave pudo prender la motosierra y atravesarlos desde debajo de la cama con la motosierra de una forma... O sea, Wes Anderson se sentiría orgulloso.
Es muchísimo.
De la forma como los dividió a la mitad.
Sí.
Y así muere Remy y la vecina.
Sí.
En esas, Pat y Nate, la misión de ellos es encontrar el libro... Porque ahí hay una forma de exorcizar ese demonio. Entonces ellos se ponen en esa misión. Y mientras están en esas, nuestro amigo Taylor tiene que distraer a Dave Grohl. Para distraerlo empiezan a grabar la parte de la batería que era la que faltaba. Al principio intenta como no tocar mal, que yo no sé qué. Dave se da cuenta que lo está haciendo mal y lo lleva hasta el punto de frustración en el que, bueno, está bien, voy a tocar bien. Termina de tocar y para felicitarlo por un trabajo bien hecho, le lanza el platillo de la batería y le cercena la cabeza.
Yo digo que no lo quería matar a él, yo digo que le quería botar el platillo como en Whiplash.
Sí, yo creo que era eso. ¡Not quite my tempo!
Sí, pero se le fue un poquito la mano y pues...
Ligeramente.
Perdió la cabeza.
Otra muerte ligeramente gráfica.
¡Ah, fue buena! Esa es mi favorita.
Esa es muy cool, además que luego... Nate y Pat encuentran a Dave Grohl botando los pedazos del baterista en una...
with shipper, sí.
Una vaina, la trituradora de madera.
A lo mejor estilo Fargo.
Y en esas empieza Dave a perseguirlos a ellos. Ellos al final logran empezar a hacer la invocación esta... Pues el exorcismo este necesario. Logran exorcizar a Dave Grohl. Y en el momento que lo exorcizan, él vomita... a Shifty y toda la masa que era Shifty se vuelve este cantante original de la banda anterior con unos que es el que estaba dirigiendo a los demonios, que yo no sé qué, y pues que va empieza a amenazarlos y a decirles que bueno, que todo bien con orreas, pero ahí llegan los antiguos miembros de la banda a los que él mató, que eran los demonios que estaban apareciendo por ahí. Y le dicen, pues no, gonorrea. Usted nos mató, ahora nosotros nos vamos a vengar. Y se vengan.
Sí.
Y todo bien. Y pues ya listo, todo lo lograron, todo bien. Ya se iban a ir. Los tres sobrevivientes mientras le van costando a Dave Grohl como... Amigo. Pasaron cosas.
Sí.
Hiciste cosas. Y en esas llega el productor de la disquera y la encargada de la casa en la que se estaban quedando. Que en verdad son dos personas que están esperando que esa canción la logren terminar, porque el rock es Satán y Satán es rock y el rock and roll es eso, y sin eso no hay rock. Y sí, se necesita un poco de sacrificio para que el rock exista, porque el sí, rock ahora ya es más o menos por ese lado.
Sí, perdió relevancia, entonces tocó perdió hacer relevancia, un pacto entonces, con Satán.
Exactamente.
Qué nivel. A mí esa parte me encanta, ese chiste es muy bueno.
Nate y Pat intentan prender la camioneta huyendo de Barb, de la casa, y mueren. Y Pat muere de la forma más chistosa del mundo.
Pobrecito.
Es muy ridículo. Pat intenta prender, está prendiendo la camioneta desde abajo porque no tiene las llaves. En el proceso en el que está, termina sacando una varilla que le atraviesa la cabeza a Nate. Eso hace que él arranque sin querer de para atrás. La llanta le pasa por encima a la cabeza de Pat. La cabeza de Pat estalla. El otro queda medio ciego. Atropellan a Barb. Y cuando este man se... cuando Nate sale a mirar qué es lo que está pasando. A medio mirar, porque solo le queda un ojo. A medio mirar lo que está pasando. En ese momento, el último aliento de Barb lo mata también. Y todos se mueren porque, obviamente, pues es ese tipo de película. Sí. Y mientras tanto, Dave está peleando con el productor y están dándose en la jeta. Y el productor le dice: marica, entienda que usted hizo la canción y usted ya no es Dave, a quien engaña usted. Usted ahora es el momento que empieza su carrera de solista. Y otro como: oh, no, bueno. Y un año después le vendió su alma al diablo.
Así
y
es.
Tiene carrera de solista.
Sí. Yo digo que ahí esa película tiene que empatar con la de Tenacious D, en la que Dave Grohl hace el diablo. Sí, esta es la precuela, esta favor. Es la película precuela de Tenacious D.
Es perfectamente claro, es perfectamente claro.
Sí.
Y eso es Estudio 666.
Es muy rara.
Es una película putamente rara.
Entonces, empecemos hablando de eso, de la historia, que ya Diego Ladis que resumió.
Sí, creo que me demoré lo mismo que dura la película contando.
Más o menos. Sí, qué bueno que dura una hora y media y no tres horas. Eran tiempos en que las películas se podían hacer cortas, es que, y funcionaban.
Es que me dio envidia su monólogo.
Ok. Entonces, hablemos de la historia que nos quiere contar Estudio 666.
Sí.
Es que es una historia básica, sencilla, tonta. Pero es que yo creo que esta película no la hicieron para contar una historia, sino para divertirse.
Sí, se nota mucho. Yo creo que se nota mucho que ese era el plan.
Sí, porque estaba leyendo que este man Dave Grohl estaban grabando el disco en esa casa y ahí se le ocurrió hacer una historia de terror, porque supuestamente se inventó de que en la casa habían pasado cosas raras. Y porque la casa sí es un poco macabra, hay que decirlo.
Sí.
Es bien macabra. Entonces dijeron, pues ya que estamos acá, ya que tenemos alquilada esta casa, ¿por qué no hacemos una película? Ya tenían todos los cableados y todo lo que muestran del estudio de ellos, pues es el con el equipo que grabaron el disco de verdad. Entonces, pues no tenían que montar más vainas. Hagamos una puta película. Entonces inventaron la historia y... Man, yo creo que esto nació... Esto tuvo que haber nacido como una conversación de borrachos.
Sí, sin duda.
Sí, yo me lo imagino un día después de grabar, cada uno con una botella de whisky u otras sustancias. Un saludo para Taylor, doquiera que esté.
Saludo para Taylor.
Que no lo juzgamos, solo cagada que se le fue la mano, aparentemente. Pero...
O la razón por la que haya
sido. O por la razón que haya sido. Sí, es cierto, corrijo, yo no tengo información suficiente para dar un juicio, entonces, es cierto. Pero yo creo que ellos estaban sentados en una mesa, botella de whisky, echando carreta y diciendo como: marica, imagínense que en esta casa, no sé, que en el sótano hubiera un ritual o que una banda anterior haya muerto acá y todo. Sí, sí, sí. Y imagínense si uno de ellos, el líder, mató a los demás y todo. Sí, sí, sí. Pero además, imagínense que la vecina es una cocainómana y... No
sé qué, como... Una ex groupie. Una ex groupie.
Una ex groupie cocainómana que parece divina esa mujer.
Sí.
Divina, esa es Natasha Leguero.
Whitney Cummings.
Ah, Whitney Cummings.
Whitney Cummings. Whitney Cummings.
Y luego otro decía como: sí, marica, sí, sí, sí. Pero además, alguien dormía en la cocina. Y sí, y además el del domicilio venía y lo mataban. Sí. Y terminó en esta historia que... Ah, sí. Es que es un parche de amigos mariqueando con unas cámaras. Yo lo vi, ¿sí?, así.
Es muy eso. Es muy eso. Se nota en la película y siento que eso es lo que la rescata. Porque si eso no fuera así, la película simplemente es mala. O sea, si esto no fuera un grupo de gente, a pesar de ser malos actores, putamente carismática.
Sí.
Que a uno le caen bien, especialmente si uno, obviamente si uno le tiene cariño a la banda, especialmente en ese caso. Y es más o menos, para mí es la evolución natural de los videos musicales de Foo Fighters. Sí. Ellos en los videos jugaron un montón a este tipo de cosas. Hasta en los videos de canciones muy serias. El video de Everlong es una vaina loquísima.
Everlong es el que dirige Michel Gondry, el del sueño.
Sí, el del sueño. Sí. El video de Learn to Fly. Es bueno. El video de... Sí, todos esos videos. A mí me parece que esa es la evolución lógica de eso. Es como, pues ahora ya tenemos la plata, ¿por qué no? Hacemos lo que se nota que siempre quisimos hacer.
Sí.
Un video musical, pero quitémosle la música y solamente actuemos y hagamos estupideces.
Así como la canción que dura 40 minutos. Ellos dijeron, pues ya hagamos un videoclip que dura una hora y media.
Y listo. Y así, en ese sentido me parece que funciona. Como pieza de arte es dudosa, como,
¿dudosa? Como cosa nula.
Pero como elemento de... O sea, por un lado, una banda que uno admira que hace algo divertido. Y por otro lado, un grupo de amigos que está haciendo algo muy, pues, muy chistoso.
Sí.
Porque es muy chistoso, no en el sentido de, oh, qué buena comedia. No.
No, no lo es.
No. Es muy chistoso en el sentido de, marica, miren lo que hicieron los Foo Fighters. Qué vaina tan Foo Fighters.
Sí. Sí, sí,
y
sí.
En ese sentido me parece muy teso.
Yo lo estaba comparando con las películas que hace Rob Zombie. Porque Rob Zombie, pues, es un músico también, es muy fanático del terror, pero el man sí se mete a hacer películas de terror duras. Sí. Este man fue el que hizo La Casa de los no sé cuántos cuerpos, creo.
Sí, 1000 cuerpos.
1000, 10,000, no sé, se ha devaluado tanto que ya no sé en cuánto vamos. Pero
aquí en Colombia se han devaluado un montón.
Así cuerpos. Vamos como por 17,800 cuerpos. 6,402.
6,402, sí.
Ay, qué horror.
Qué paila.
Y pero el man quiere contar una historia de terror y el man se mete y produce y pues los resultados son de cuestionable calidad, pero el man quiere hacerlo muy, muy en serio. Cambio a Studio 66, yo no la veo como una película en la que ellos quisieran contar una historia de terror, sino lo veo casi como un documental o el complemento de un documental de cómo es un día en la vida de los Foo Fighters. Claramente esto no está mostrando cómo son ellos, pero sí es como nos divertimos y somos seis, que son un montón de gente, son seis que están metidos en una casa grabando un disco y que es un proceso creativo agotador y además estaban en pandemia y mil maricadas, pues divirtámonos un rato. Nosotros no solo somos una banda, no solo tenemos un contrato de venir a tocar y firmar y irnos, a sentarnos a recibir plata, sino que somos un grupo de amigos, somos un parche. Y todos estamos al mismo nivel. Bueno, Dave es el líder, claramente, pero los demás, todos somos parte de Foo Fighters. Y es cierto que Remy, pues, es el tecladista de la banda, no es como el gran rockero. Y Pat tampoco es que sea el guitarrista más virtuoso y tiene las partes más fáciles, pero somos amigos. Somos un grupo de amigos y la pasamos sabroso y nos inventamos huevonadas y entre grabación, entre canción y canción, hacemos esto porque nos parece divertido. Y eso me parece una chimba.
Sí, además es... De nuevo, desde el punto de vista de a uno le gustan los Foo Fighters, es muy lindo verlos hacer eso porque se nota que se están divirtiendo muchísimo. Sí. Se les nota que están divirtiéndose un resto haciendo esa mierda. Y eso, para un proyecto de este tipo, me parece que es muy teso. Pero además me gusta mucho el personaje de Dave.
¿Sí?
Me gusta. No, no estoy hablando de cómo actúa.
y no actúa mal.
No actúa tan mal. Digamos, siento que actúa tanto más que sus compañeros.
Ok, bueno.
¿Qué parece?
Pat actúa muy mal.
Marica, Pat actuó muy mal, pero ese era su encanto.
Es que, yo diría que de por sí Pat parece como el papá de ellos. Es como, sí. Don Pat, usted no debería estar acá. Usted es como...
Y me encanta que él fuera el que durmiera en la cocina.
Con gorrito. Sí, yo creo que él es el peor actor.
Sin duda.
Sí.
Sin duda.
Nate y Chris, que son los que uno no sabe cuál es cuál.
Sí.
Ahí van. Taylor y Rami... Actúan un poco mejor.
De acuerdo. Cada uno muy a su estilo, sí. ¿No? Remy como, voy a ser un Casanova y no voy a salir de
Casanova,
ahí.
Casanova, New Age, todo raro, todo exacto. Loco.
Y Taylor como, ¿y si yo soy yo, improviso y todo bien?
Sí. Él es él.
Bueno. Él es él. Y él es él. Y listo.
Sí, sí, es cierto. Creo que él es el único que se siente él.
Sí.
Los demás son, ahí están. Pero Taylor se siente exacto. Taylor. Es como, ¡fue putas es Taylor! ¿Y Dave?
Y pues Dave Grohl, que pues, se nota, por algo él es el frontman, por algo él es el que maneja el escenario, man. O sea, el carisma y el manejo de público se le ve.
Sí.
Y también se nota que principalmente fue su idea, es como, eso se ve en la forma como se maneja. Pero a mí el personaje de Dave me gusta mucho, es porque él no empezó a ser un hijo de puta cuando se le metió el demonio. El man ya tenía cosas de diva muy chistosas, güey.
Ah, sí.
Marica, la de... No, un media pulgada más a la izquierda. Hijo.
Ah, ve, el primero que muere realmente no es el repartidor, es el roadie.
Es verdad, es ese. Pero se muere por un accidente, digamos.
Ish, sí.
Sí, 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 sí. Pero sí, ese man... esa escena en la que él está en esas... sí, esos detallitos como de divo, sí. Esos me parecen muy tesos. Y ya luego, obviamente, cuando se le mete el demonio, entonces ya que gonorrea. Pero me gusta mucho, el personaje de me gusta mucho porque siento que es el que le pone el tono a la película. Porque al él mostrarse de esa forma antes de que se le meta el demonio, es una forma como de decir, esto no nos lo estamos tomando en serio ni por el hijo de puta.
Sí.
Ni por el hijo de puta, estos son caricaturas... De nosotros, pero al mismo tiempo esto es un comentario sobre, pues comentario entre comillas, sobre lo que es estar en una banda y hacer música. Sí, como, jue puta, nos vamos a quedar aquí un mes. ¿Quién va a hablar con mi esposa, weón? Como mierda, no voy a ser yo. Sí. El bueno, nos tenemos que repartir los cuartos, el proceso de componer, todo esto es... Como lo muestra es muy teso, porque se ve como que se están divirtiendo haciendo todo eso. Eso me pareció cool. Y eso yo siento que lo se ejemplifica más que todo desde el personaje de Dave.
Sí. Y siento que hay algo también importante. Es que creo que esta película no funcionaría con prácticamente ninguna otra banda.
Es muy probable.
Es como... ¿Quién?
Es que los Foo Fighters... Son tan buenos no tomándose en serio a sí mismos.
Sí, tal vez.
Pero al mismo tiempo haciendo cosas en serio.
Sí, tal vez.
Porque su música es en serio. O sea, no son los Toreros Muertos. Que pues, yo amo a los Toreros Muertos, pero uno no puede decir que mi Agüita Amarilla sea un... sí, como que...
Sí.
No, eso era Carbonell jodiendo, güey. Pero los Foo Fighters hacen su música, la hacen en serio, pero ellos no se toman a sí mismos como algo así súper serio y trascendental. Y es como, no, ni mierda.
Y es cierto, las letras de ellos son buenas. Everlong es muy buena. Mm-hmm. Mi favorita Everlong es My Hero, que yo amo esa canción. Sí. Es bonita. Walk también me parece muy buena. Wheels.
The Pretender.
The Pretender es buena. Entonces sí, ellos a nivel musical lo dan todo. Y en vivo son unos... Fue puta, los conciertos... Yo fui al primero que hicieron en Colombia, en el Campín. No, men, esos manes fueron increíbles. Además que... Pues imagínense, en pleno concierto estaban cantando My Hero y se fue la luz.
Ah, sí.
Men, se fue la luz. Y todo el mundo decía, qué pena con la visita. Estábamos tan acostumbrados, no sé. Yo pensé que iban a tener una reacción a los Charly García.
Sí.
Esto se jodió, entonces váyanse a la mierda, me voy, no quiero volver a este pueblo nunca. A los Doja Cat en Paraguay.
Sí.
No, aquí fue como, men, se dañó. ¿Y qué es lo que hace este hijo de puta Dave Grohl? Va a dirigir al público a que canten a capela. Es como, men, eso es ser un showman, marica, ni el mal parido. Sí. Y fue un momento bellísimo. Fue un momento bellísimo, todos allá gritando My Hero a capela. Fue genial. Cuando regresó el sonido, el man dijo como, les voy a cantar. Ustedes ya me cantaron a mí. Fue muy bonito. Ahora yo les voy a cantar a ustedes. Comenzaba a cantar la gente de Corea, el man, se callan la puta jeta. Yo les voy a cantar
a ustedes.
Ustedes se callan. Marica. Y dice así, vergos todos el coro, que se callen. Que se callen, entiéndanme. El man nos cayó tres veces. Es como, esto es en serio. Cállense la puta jeta. Les voy a cantar. Qué concierto tan increíble. O sea,
ese concierto fue muy hijo.
Exacto. Entonces, estos ese concierto son fue muy en vivo. Son los músicos geniales. Y pensaba en serio que otra banda podría hacerlo. Porque pues a mí me encantan las películas de rockeros. Tengo que admitirlo. Mm. Las películas de los Beatles son muy malas.
Son, sí, las de Presley también.
Ya lo Submarine aguanta.
Sí, pero es que eso es otra cosa.
Es otra cosa, aguanta. El resto de películas de los Beatles son un desastre. Las de Presley, sí. Jailhouse Rock me gusta, pero sí, son malas.
Pero es película de rockero.
Sí, es malísima.
Es toda una categoría fílmica.
Sí. Sí, y de hecho, pues creo que no hay muchas más películas de rockeros. Bueno, las de Rob Zombie.
Pero esas no son. Las películas de rockeros, siento que parte de la esencia es que.
La banda, que esté comprometido.
¿Sí? La banda o el cantante está y es.
Sí.
Sí. Rob Zombie hace películas de zombies. Sí, o sea, sí, él igual. Es un músico y además es un cineasta. Uh-huh. Bueno o malo, pero eso. Los otros se hacen películas de rockero.
Sí, de resto, entonces estaría quien, no sé.
¿A quién más ha hecho?
El que canta Un beso y una flor. Nino Bravo hizo películas, ¿no?
Nino Bravo.
Bueno, Tenacious D hizo películas.
Tenacious D, que por si sí ellos mismos son también todo un performance.
Claro, porque es que Jack Black ya es actor. O sea, creo que es desde el otro lado. Foo Fighters tratando de actuar es diferente a Jack Black tratando de hacer música.
Sí. O sea, sí, exacto.
De resto, pues no recuerdo muchas. Siento como candidatos que de pronto Weezer podría hacer algo así.
Weezer podría ser un grupo que haría así. Pues no tienen el nombre de Foo Fighters y el reconocimiento de Foo Fighters, pero por el tipo de banda que es, sí.
Y siento Weezer, que el paso natural para OK Go es que hagan una película. Que sería rarísima.
Sí.
Y estoy anhelando por ver además, a nivel cinematográfico efectos lo que logran.
Porque además me imagino que irían una película, pero no me la imagino como una película narrativa, sino algo, sería un espectáculo visual extraño.
Como The Wall. Sí, sería como un musical con
algo,
la música de ellos.
Marica, sí, algo, sí, algo así. Eso sería muy putito.
Pero, okay,
de grupos en español, yo creo que el Cuarteto de Nos podría ser.
El Cuarteto de Nos podría. Sí.
Son otros que no se toman en serio, pero son serios en su música. Yo creo que ellos también podría hacer.
Hay una película muy vieja que se llama, bueno, parafraseando, es algo como It's a Wild, Wild, Wild World.
Sí, me suena.
Es una película de comedia donde invitaron a muchos otros comediantes clásicos. Aparecen los tres chiflados. Aparece ya bastante viejos. Aparece... no me acuerdo, pero es una colección de artistas viejos de comedia. Es una película muy rara. Sería muy cool los Toreros Muertos que aparecieran en una película así. O sea, yo siento que los Toreros Muertos podrían hacer algo así, porque son de renombre, y llamar a otras bandas. Entonces llamar a el Cuarteto de Nos, como un poco más reciente, llamar, no sé, a los Enanitos Verdes, llamar a
los Hombres G.
A los Hombres G.
A los Prisioneros.
Que aparezca Maná, que aparezca Andrea Echeverri. Eso sería una putería.
Sería muy teso. Marica, pago lo que sea por esa película.
Claro, eso sería una putería que lo hicieran.
Ese desastre de película tan delicioso.
Y además que el humor español es raro. Sería como Torrente. Pero hecho por los Toreros Muertos. Entonces, eso es lo que me gustaría.
Eso sería muy teso. Sí. Eso sería muy teso.
Sí, sí, sí. O también estaba pensando de bandas gringas que hicieran película. Metallica. De hecho, ellos ya intentaron hacer una, ¿no? Que es medio musical. Es prácticamente el musical de Metallica.
Ay, sí, no me acuerdo cómo llama, pero sí, ellos sacaron esa.
Malo. El documental es muy bueno. Some Kind of Monster es un hijo de puta.
Sí, el documental es bueno.
La película
es ellos. Mal. Sí, yo a Metallica sí, normalmente me ha sorprendido cuando hace cosas por el estilo. Me acuerdo cuando sacaron el S&M.
Es bueno.
El sinfónico. Uf, Como, ok.
Sam M. Bueno, el Sam en 2 es terrible.
No he oído el 2. Y no tengo que hacerlo. No.
Deje así.
Es que yo siento que Metallica es muy eso, ¿no? Es como, marica, hicimos algo muy teso. Y lo siguiente es una huevonada. Como, marica, nuestra música es muy buena. Listo, ahora caguémonos en Napster. Marica, qué puta.
Luego hagamos una carrera completa muy buena y luego hagamos lo que hemos hecho durante los últimos 10 años, que es basura. Desde el Saint Anger en adelante, todo es basura. Pero sí, claro, o sea, ver a los Foo Fighters haciendo eso es creíble. Es que sí. Es muy creíble. En serio, son ellos jugando. Yo creo que tenían presupuesto de sobra y se encontraron una cámara y comenzaron a huevonear y salió esto.
Sí, son gente que tenía los recursos y tenía el tiempo para hacer eso y pues se divirtieron haciéndolo. Punto. Que sí, que yo qué sé, 50% en Rotten Tomatoes. Pues obvio, güey, obvio. Sí,
esperaban.
Antes es alto.
Sí. Sí, es alto. Es alto, 50% es alto.
Sí, sí, es alto. Es como... Y más allá de eso, es muy fiel al género.
¿Cuál?
De película. Película B, terror.
Ah, bueno, horror. Sí.
Es muy fiel a ese género. Porque además tiene todos. O sea, no es la única película. Hay muchas películas de terror. Bueno, no sé si muchas, pero pues se me ocurren varias, por lo menos. Que tienen que ver con el rock y el satanismo y ese tipo de cosas. Sí. Unas muy buenas. Pero todas juegan más o menos con los mismos elementos. Y esta. Como que con todo y todo, que se nota que es mamadera de gallo y todo eso, igual es respetuosa hacia ese tipo de cosas. Mantiene los códigos de ese tipo de películas. Y el gore no es a medias. Dicen, pues si va a ser gore, va a ser gore, hijo de madres. Pero va a ser B y va a ser B, hijo de madres. Y eso es muy teso. Eso es muy teso. O sea, no lo hacen a medias. Dicen, pues si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer.
Sí.
Y eso me pareció muy
A cool. Todas estas, una pregunta para Diego. A nivel de película de horror, ¿usted que no le gusta?
Nah,
¿Esto cómo funciona horror, para una persona que no le gusta este género?
Es que yo soy raro en ese sentido. Yo tengo que decirlo. A mí me gusta mucho la teoría que existe detrás de todo lo que tiene que ver con ocultismo. O sea, yo no creo en nada de eso porque soy un escéptico de mierda, una mamera, y ojalá no lo fuera porque mi vida sería más fácil.
Me importa un culo todo.
¿Ve? Me importa un culo todo, exacto. Pero a mí me gusta mucho eso. Me gusta mucho toda la idea, toda la narrativa que existe detrás del tarot, del ocultismo, de la idea, de las distintas ideas de satanismo, de lo que puedan ser los fantasmas. Todo este tipo de cosas me parece muy, muy, muy chévere. Entonces todo eso me parece muy chévere. Entonces entender cosas sobre eso en un sentido narrativo me parece cool.
Ok.
Pero me dan miedo. Pero me dan miedito. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gustan las películas de terror. A mí me gustan dos tipos de películas de terror. Bueno, tres tipos de películas de terror. La que no da miedo. O sea, esta.
Ah, okay.
Sí, como esta no da miedo, entonces la puedo ver y puedo parchar y qué divertido.
¿Cuál fue la que hablamos nosotros?
Cabin in the Woods. Nosotros hablamos de Cabin in the Woods. Esa me gusta, que es la meta película de terror, pero porque a mí en general la metanarración me gusta muchísimo.
Okay.
El teatro que habla de teatro, el libro que habla de literatura.
Diego.
La película de terror que habla de las películas de terror.
Adaptation, El Ladrón de Orquídeas.
Adaptation es muy buena. Adaptation, sí, el cine que habla de cine, uh-huh. Exacto. Ese tipo de cosas me encanta. Entonces, obviamente, Cabin in the Woods me encanta. Y la película de terror que le aporta algo a mi forma de ver la narrativa en la vida. Ejemplo, Get Out.
Get Out es muy buena, man.
Get Out es una película. Es una película de terror. Puede que no sea la más aterradora ni nada de eso, todo lo que quieran. Pero es una película de terror que tiene algo que decir y que es muy tesa. El Orfanato, incluso. El Orfanato me pareció súper creepy, súper creepy, súper, 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 súper creepy. Pero la forma como está contada y tal vez el hecho de que sea Memito del Toro es, sí, es, hace que me llame la atención, hace que me guste ese tipo de historia. Entonces, esta película no es una, o sea, es una película de terror en el sentido en el que pertenece a esa categoría, no en el sentido de que en serio cause terror.
Sí.
Sí, es una película de horror B. Y las películas de horror B son divertidas. Nada que hacer, son divertidas. Las películas gore, si uno está en el mood, son divertidas.
Sí.
Entonces, por ese lado, severo, check. A esas me les mido. Las que son del estilo Get Out y estilo El Orfanato, estilo... ¿Cuáles otras me he visto así? Las que cuentan cosas chéveres también, como tienen una historia cool para contarla. Trick or Treat me gusta. Es como de las reglas de Halloween. Sí, sí. Y que no las cumple lo matan. Esa es divertida. Y las películas raras. A mí las películas raras me gustan mucho.
¿Cuál es la que usted comenta que es como de unos rednecks?
¡Ay, sí! Tucker and Dale versus Evil, creo.
Sí, que son unos adolescentes que llegan a una cabaña.
Son, exacto, sí. Hay un par, los protagonistas son un par de rednecks.
Sí.
Y a la zona por donde ellos viven llegan un grupo de adolescentes a sus vacaciones, de su spring break. Y alrededor de ellos empiezan a pasar un montón de accidentes y los manes empiezan a morirse de forma extraña y misteriosa. Y cuando los adolescentes se dan cuenta, los únicos que están por ahí son los rednecks. Entonces los manes están convencidos que los rednecks son unos rednecks asesinos que los están matando uno a uno. Y los rednecks simplemente están como, marica, ¿por qué la gente está muriendo a su alrededor? ¿Qué está pasando acá?
Sí, sí. Sí, es Tucker and Dale.
Es muy...
Tucker and Dale.
Es muy buena. 2010. Es muy, muy
no,
buena.
No, está en plataformas legales.
La película es
legales,
muy chistosa.
Pero está fácil obviamente de encontrar en pirata.
Esa película es muy chévere.
Ah, no, está en Netflix. En Estados
Unidos.
¿En
serio?
Ah, mal.
Ah, bueno. Sea. Sí, sí, sí. Me imaginé. Sí. Pero sí, esa es muy chévere. Esa es muy, muy chévere. Let's finish the track. Can we just wait, dude?
Play the drums. Bueno, así como hicimos en el capítulo cuando hablamos de Leloutier, que luego hablamos de... ¿Cuál fue la otra que hablamos de Leloutier? De cuando se murió Marcos.
El
juego de la comadreja.
¿El juego?
El juego de la comadreja.
Era algo de la comadreja, pero creo que no era el juego.
El juego del calamar me dañó. el cuento de pero las si comadrejas.
Era algo
el cuento de las comadrejas.
El cuento de las comadrejas.
Pues esta película, como dijimos al principio, queríamos hablar de ella porque, pues, cool. Pero además surgió con el predicamento, con el fallecimiento de Taylor Hawkins, que fue completamente inesperado. Fue muy triste. Fue horrible. Pequeño paréntesis, que me gustó que surgió una teoría de conspiración muy divertida. Ojo, voy a decir esto como lo vi en redes sociales. No me suscribo, no suscribo a esta hipótesis. Ojo, bien. Pero me parece
importante,
interesante
aclaración,
que Bogotá tiene su propio ángel de la muerte para músicos y se llama Julio Correal. Me pareció fantástico. Para los que nos escuchan fuera de Colombia y para los que en Colombia no saben quién es Julio Correal, este es un señor que tiene, es un señor grande, 60 años, algo así, productor musical. Pero el tipo es famoso porque le gusta la rumba, la fiesta muy pesada, incluyendo consumo de todo tipo de sustancias legales e ilegales, pero en cantidades enormes. Cuando Cerati vino a Colombia, en el último concierto de Soda Stereo, después de eso se fue de parranda con Julio Correal. Pocos días después cayó en coma en Venezuela y pues ya sabemos lo que pasó.
Sí.
Resulta que dice la teoría de conspiración que vieron a Correal en el hotel donde estaban los Foo Fighters y que posiblemente estaban hablando de irse de rumba o algo. Entonces dijeron, Julio Correal es el ángel de la muerte para los músicos. De nuevo, tomo la foto y la muestro. No levanto absolutamente ningún concepto. Esto no tiene factor editorial. Solo muestro. Ya, cierro paréntesis. Entonces, sí, la noticia fue devastadora, fue muy triste. Se conoció el fallecimiento de él horas antes del concierto, del toque que tenían ellos en Stereo Picnic. Y mierda, fue devastador, fue muy, muy triste. Entonces, saliéndonos un poquito de Studio 666 y sirviendo de excusa, ¿cómo sintió usted? ¿Cómo se enteró de esa noticia, Diego? ¿Qué le pasó?
¿Cómo, ¿Cómo celebraron ustedes?
¿Cómo celebraron en sus casas la muerte de Taylor Hawkins? Esta sección es patrocinada por el tiempo.
Sí. Yo cuando me enteré, estaba en una reunión familiar. Me enteré porque un primo dijo como se murió el baterista de los Foo Fighters. Dijo eso y mi reacción inmediata fue no. O sea, como voy a corregir a mi primo por la estupidez que acaba de decir. Eso obviamente no pasó. ¿Quién sabe en qué fake news estúpida cayó? Y de repente fue como, marica, ¿no? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Qué gonorrea! Y es de esas cosas... Marica, puede que suene muy raro lo que voy a decir, pero... Marica, que se muere un Lelutier duele, pero es esperado. Que tienen sus años esos manes.
No dice antes.
Que se muera Mick Jagger. Uno dice antes cómo. Antes cómo putas. Pero este man.
Sí.
Que uno dice, claro, es un rockero, debe tener una vida. Pero no es un rockero de los que tuviera la vida más pesada, güey.
Pito Herty está vivo.
Exacto.
Pito Herty tocó en Rock en Stereo Picnic.
Es como.
¿Qué? Julian Casablancas está vivo y tocó ¿sí? en Stereo Picnic.
Es como. Es extraño porque no es una muerte cercana, no es como que uno se le muera un familiar o algo por el estilo, pero sí hay un tipo de cercanía en ese tipo de muerte. Por un lado, lo que la banda significa para uno, y por otro lado, el hecho de que alguien de una edad no distinta, no tan distinta a la de uno.
15 años. Ok.
Sí. Es muy fuerte. A mí me dio. Me pateó. A mí me pateó como. Como las entrañas, como la película. Como las entrañas de la película. Fue como. Fue duro. Y. Nada, pues. Obviamente. Revivió mi escucha de Foo Fighters.
Sí, coincido.
Con toda. Pero sí fue... Sobre todo fue muy sorpresivo. Me agarró muy... Muy en reversa esa vaina.
Sí. Yo estaba de parranda. Estaba de fiesta. Y alguien me mostró un pantallazo del espectador del periódico diciendo Taylor Hawkins murió y yo como... Men, no caigan en esas vainas. Un pantallazo de un medio de comunicación no lo puede editar facilito, o sea, tonterías. Pero me dicen, no, esta es la página del espectador. Y claro, de ahí saltamos inmediatamente a Twitter a ver la cuenta oficial de Foo Fighters diciendo, sí, en efecto, falleció. Fue como, no puede ser, qué gonorrea. A mí me dolió porque pues a mí me encanta Foo Fighters. Es una de las bandas... Pues creo que es la última de las grandes bandas de rock, de hecho. Después de ellos no hay ninguna banda de rock grande. Creo que la siguiente en el trono hubiera sido The Strokes, pero no lo son. The Strokes no llena estadios. Foo Fighters sí. No son los únicos, yo sé, los Rolling Stones también llenan, sí, pero son
sí.
En términos de tiempo, de timeline, Foo Fighters viene después. Metallica llena estadios, pero Metallica es más viejo también. Entonces, creo que ellos son los últimos de los grandes rockeros. Y Taylor era un tipo muy carismático, era un tipo muy talentoso, era un tipo, pues no puedo decir que lo traté, pero uno lo veía como una persona amable, como una persona cool. Lo que hicieron en Paraguay, cancelaron el concierto, no pudieron tocar por mal clima, y una señora llevó a su hija baterista, le instaló la batería al frente del hotel para que tocara, y salió Taylor a saludarla y decir como, men, esto es una chimba. Puta, qué tipo tan carismático, tan cuate.
Sí.
Entonces, que se haya muerto de una forma tan repentina en Bogotá, además, es triste. Y además que viene una seguidilla de vainas todas negativas, la maldición latinoamericana, al avión de Miley Cyrus la cogió un rayo, cancelaron sí, Asunciónico, cancelaron el jamming y a los músicos no les avisaron. Fue una mierda, como que fue una sucesión de muy malas cosas.
Sí, marica, no es por nada. Yo de una banda internacional no vengo a Colombia.
No.
Después de eso...
Obvio, y va a ser difícil. Va a ser muy difícil que vuelvan a tener confianza. Pero sí fue doloroso. Fue triste. Tengo un amigo cercano que es muy fanático de Foo Fighters, pero muy, muy fanático. También era fanático de la banda de Taylor. El tipo quedó triste, quedó llevado. Fue allá al hotel a poner flores y todo, porque quedó, verdad, muy afectado. Y es que duele. Y además, es la gente de nuestra generación y comienzan a irse y a uno lo pone meditabundo de la vida, como se nos están yendo. Y no demoran en irse otros. Lo que decíamos, esto es muy cruel de decirlo, pero cierto. Mick Jagger, Keith Richards, no demoran. Esta gente no es infinita. Paul McCartney y Ringo también son bien grandes, ¿no? Son señores de edad. Iggy Pop tiene un estilo de vida una mierda. David Bowie ya se nos fue. Cerati ya se nos fue. El día que digan que se muere Fer de Maná, yo voy a llorar mucho. Entonces sí, fue triste. También me hizo volver a escuchar a Foo Fighters. Repetí muchas veces My Hero, que es mi canción favorita. Y duele. Es triste. Y recordar el concierto en Bogotá fue...
Sí.
Men, es que estos huevones, cuando cantaron los covers... estos hijos de putas estaban como en una tarima que se movía al frente mío, o sea, se acomodaron al frente mío.
Ah, qué nota.
Es como si Grohl me hubiera dicho, venga usted, Boris, le voy a cantar esta canción. Es una canción de Rush, se llama Tom Sawyer, y yo como, no puede ser, hijo de puta, ¿qué es esta
banda? Yo sí estaba en la puta mierda, pero igual estaba en ese concierto. Sí.
Pero sí, no, a mí prácticamente Grohl me dijo, sí, esto es para Boris. Ah, qué chido. Los demás caen la jeta que esto es para Boris y es Tom Sawyer. No, puede ser.
Marica, mucho nivel. Y es raro, es como, obviamente, qué chimba haber estado en ese concierto. Como, ahora es una experiencia aún más valiosa, por horrible que suene. Pero también, ¿por eso mismo ahora duele más?
Sí.
¿Recordarla ahora duele?
Sí, sí, sí.
¿Y es raro?
Sí.
¿Sí es eso?
Sí, es muy triste. Qué gonorrea.
Qué gonorrea. Así se va a llevar el capítulo. Estudio 666. Qué gonorrea.
Somos mortales. Qué cosa tan triste.
Hijo.
Nuestros ídolos son mortales. No,
ese es el punto. Que uno sea mortal, vaya y venga. Pero ellos...
Sí, nuestros héroes son mortales. Qué horror.
No, güey.
En fin. Qué forma tan agradable de terminar este capítulo.
Hace rato no terminamos uno así.
Claro, ya faltaba. Ya hacía falta. Sí. Después de El Padre, ¿es que era?
Uy, qué ya, bueno, rea. Pero es que ese sí
ya
fue.
Tocaba, ya tocaba hacer algo así.
Y, sí.
Bueno, pues ese fue nuestro muy particular episodio para. Una muy particular película en un muy particular momento sobre Estudio 666. Muchas gracias si llegaron a este punto y no han visto la película porque se la spoilearon toda. Pero véanla, vale la pena. Es bien divertida. Pero pues no podemos irnos sin la intersatánicamente calificación de estúpido nerd para Estudio 666. Entonces, viva la anarquía, como no está Juan Dapo, yo no voy a botar dados ni... Diego,
obviamente.
Por favor, dígame, del 0 al 10, ¿cuántos pastelitos con cocaína se merece Studio 666?
Bueno, la película es mala. En un Gracias. Sentido objetivo, la película es mala. Pero es muy entretenida. Amo a los Foo Fighters. Me gustó mucho verlos. Fue muy extraño ver la muerte de Taylor, güey.
Sí, güey, puta, sí.
Uf. Sí. Marica, ver la muerte de Taylor y luego ver a Dave Grohl hacerle pistola mientras se caía por la pared. Fue como...
Tú son.
Qué incómodo. Pero al mismo tiempo yo lo único que pensaba es, marica, ¿cuánto se tuvieron que haber divertido estos hijos de putas haciendo eso? Es que me los imagino a cada uno diciendo, no, pero yo quiero morir así. Como, ¡qué hermoso! Entonces, no le voy a poner un puntaje altísimo, pero no la puedo rajar. No la voy a rajar porque me niego a rajarla. Sí. Punto. Voy a poner 7 porque... Es que le pondría 6-6, pero con eso no pasa. Entonces, digamos que el número es 7, pero en espíritu tiene un 666.
Ok. Bien.
Y usted, don Boris, cuénteme del 0 al 10, ¿cuántas costillas de Shifty tiene Studio 666?
Ok. Men, si es mala. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Es una película mala. Es una película, curiosamente, muy bien hecha. Pero es una película mala como el culo. No tiene nada que contar. Es una tontería enorme. Y si uno fuera objetivo, esta mierda no se saca 4. Porque es mala, porque es tonta, porque está mal actuada. Porque... Curiosamente la historia sí tiene sentido, me pareció cool que al final sea como el rock está perdiendo relevancia, entonces tenemos que... Y pues bueno, el rock siempre ha sido música del diablo, pues tenemos que hacer un pacto con el diablo para que siga vigente. Y me parece agradable. Lógicamente por las circunstancias es difícil. La muerte de Taylor da tristeza. Saber que ellos están grabando su 10º disco y que después de eso es la carrera solista de Dave... Y que sí. Después de esto uno comienza a pensar, ¿es posible que los Foo Fighters se acaben? O quién sabe cómo van a seguir. Cualquier persona que entre a reemplazar a Taylor va a ser raro. Va a ser raro, va a ser un colado. Entonces, claro, está Foo Fighters, no nació con Taylor, él llegó después, pero él ya hace parte del núcleo y es fundamental. Entonces no sé cómo van a seguir. Y que también digan que el rock está perdiendo relevancia. Tocó hacer un pacto para que Foo Fighters crezca. Y uno dice, sí, eso está pasando. El rock cada vez es menos relevante. Ya no hay bandas de rock que llenen estadios. Entonces, fue una experiencia muy rara. Porque sí, la película es muy mala. Es una comedia que no es tan chistosa. Es una película de horror que no da miedo. Es gore, pero no da tanto asco. Y yo en serio la veo como un complemento a la vida de ellos. De hecho, la película la vi en cine. Cuando llegué a la casa repetí Sound City. Y dije, men, los Foo Fighters son una banda muy divertida. No sé qué será la vida de ellos. En fin. Es raro. Es una experiencia rara. Entonces, de cerebro, esta película se saca 4. De corazón, se saca 666, es cierto, es que esa tiene que ser la calificación, 666, pero no, entonces sí, solo porque tiene que pasar, también le voy a poner 7, pero todos sabemos que para todo efecto real, esta mierda se saca 666.
Ese es el puntaje espiritual.
Sí, ese es el puntaje auténtico. Se saca 666. Le pusimos 7. 7 más 7 dividido 2. ¿Cuánto da? 666. Because fuck you. Y esta película se saca 666. Pasa. Bien. Pero se saca 666. Y no nos joden. Si no les gusta, se joden. Muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias a usted, don Boris.
Les recordamos, Diego está en redes sociales como @alefrito. A mí me encuentran en redes como @cforeroo. A Juan Dapo, que no está, lo encuentran en redes como Juan Dapo. Las redes de Estúpido Nerd las encuentran en estupidoner.com/contacto. Y si ustedes nos quieren ayudar, si nos quieren patrocinar, los esperamos en Patreon. Con algunos cuantos dolaretes pueden tener primero este capítulo sin publicidad. También van a tener capítulos disponibles antes que para todo el resto de humanidad. También van a tener contenido extra. Van a tener la posibilidad de participar de la urna de la estupidez, de los capítulos exclusivos para ustedes y muchos otros detalles que planeamos en el camino, porque quién sabe cómo nos tratará el futuro. Para todo esto nos encuentran en patreon.com/estupidonerd. Y pues eso era todo. Muchas gracias, Diego. Lo quiero mucho. Somos muy mortales.
Somos muy mortales.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Los queremos mucho. Y adiós, estúpidos nerds.